hay un adulto jugando a la guerra como un niño rico sin educación. Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el...
Pues después de despedirnos de nuestro amigo Wilfredo Wilfred de la Torre, ese gran botánico, y pasar al siguiente tema, que es una entrevista que hacíamos a Rosa Tristán, periodista, por todas las circunstancias en que estamos viviendo, no solamente la guerra, sino pues el deterioro tan brutal que está generando pues esta ideología de Trump y esta dictadura que nos viene encima con la bota sobre el medio ambiente y el ser humano. Vamos a escuchar la entrevista de Rosa Tristán.
Pues hoy estamos con Rosa María Tristán. Ella, bueno, es nuestra corresponsal de internacional y de temas sociales, de solidaridad. Y bueno, ha hecho un reportaje en El Asombrario que lo recomiendo. Bueno, luego vamos a poner el enlace porque es de los desastres. De esa gente que bueno, que está tan contenta, algunos porque votan a Vox y esas cosas, y los desastres ambientales que nos está trayendo el señor Naranja. Primero, buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ahí en Canarias.
Quería que nos explicara, no sé por dónde quieres empezar, si por esa mesa redonda que has tenido con, creo que era gente de distintos lugares de Latinoamérica que están viviendo circunstancias de acoso por parte de empresas en relación a su territorio. No sé, o de tu reportaje de Trump, el que tú digas.
Bueno, las dos cosas son en América, las dos cosas están relacionadas. No hace mucho que escuchábamos al presidente norteamericano Donald Trump decir que tenía que recuperar su patio trasero, que era América Latina, y bueno, pues en eso está. América Latina tiene la fortuna y la desgracia de tener un montón de bienes naturales, tanto en tierras de cultivo como en minerales, y siempre ha sido desde, bueno, ya lo fue en la segunda mitad del siglo XX sobre todo, y lo sigue siendo, pues un espacio para conquistar por parte de las empresas, ¿no? De grandes empresas. Y al hilo de esto, pues una organización española que se llama, antes se llamaba Alianza por la Solidaridad, que yo trabajé con ellos hace tiempo, y ahora se llama ActionAid España, me encargó el año pasado una investigación sobre en torno a varios casos que ocurrieran en varios países donde la actividad empresarial genera unos graves impactos tanto ambientales como sociales, que luego resulta muy difícil el que las personas, las miles y miles de personas que tienen estos impactos, sean de alguna forma resarcidos, esos desastres sean remediados en suficiente medida, e incluso la persecución.
O sea, que no hay estudios de impacto ambiental, por así decirlo.
Bueno, si los hay, les encargan a consultoras. Bueno, lo hemos visto que también pasa aquí, como en el caso Forestalia, ¿no? Con algunos proyectos de energías renovables, no todos, pero sí que ocurren estos casos, pues allí muchísimo más, porque claro, hay mucha connivencia entre poderes públicos y estas multinacionales. Entonces, escogí cuatro ejemplos que son uno en el caso de Perú, dos eran de Repsol, uno en el caso de Perú del desastre que hubo en el 2022 cuando al lado de Lima, en el puerto del Callao, que es de los más importantes puertos de América en el Pacífico, hubo un derrame de petróleo de 11.000 barriles de petróleo, una barbaridad, y que resulta que 4 años después Repsol se las ha ingeniado para ir sorteando todas las denuncias que a nivel oficial se pusieron por este hecho, porque es un claro ejemplo en la que lo hicieron todo mal. Desde el principio negar que estaba habiendo ese derrame, luego decir que habían sido unos minutos cuando fueron horas de soltarse, estaban descargando petróleo de un barco italiano a la refinería de La Pampilla.
Vaya casualidad, tenía que ser italiano.
Pues sí, era un buque italiano, pero el caso es que debía haber problemas en esos enganches. Hubo una investigación que se hizo de medios de Perú, donde se decía que no había tenido el suficiente mantenimiento y estuvo soltando petróleo. Curiosamente, luego contrataron a los propios pescadores de la zona que habían sido afectados por este desastre, que fijaros, si lo que ocurrió aquí con el Prestige fue terrible, pues allí fue, es que muchísimo más, ¿no? Y para recoger lo que pudieran, ¿no? Prácticamente sin medios de seguridad. Y bueno, todo esto sigue el petróleo ahí, grandes cantidades, que cada vez que hay un temporal vuelve a salir a flote. Miles y miles de personas que vivían en esa zona del turismo y de muchos negocios, ¿no?, que existen en Latinoamérica, que es trabajo informal, se quedaron sin nada, se tuvieron que ir a algunas otras zonas. Y bueno, yo reflejaba un poco ese caso. Luego otro relacionado con los cultivos de grandes monocultivos de aceite de palma, incluso certificada, incluso los que llevan un sello que dicen no, esto ha sido recogido con responsabilidad social, ambiental, etcétera, pues resulta que no es así, tiene unos gravísimos impactos, están desalojando a gente para generar estos monocultivos de un producto que nosotros consumimos continuamente, muchos productos en el supermercado, sin ser conscientes, muchos productos de Nestlé, de Cargill, etcétera, que son importados en Europa y que no se tiene en cuenta en qué condiciones se está produciendo en sus países, en estos países de origen. Otro era en Bolivia, también en el sur de Bolivia, una zona que conocí hace muchos años, en el departamento de Tarija, donde están ha estado en las últimas décadas grandes campos de extracción de gas natural, sobre ahí no es petróleo, es gas natural, también está Repsol. Hubo en una zona donde vive un pueblo indígena, hubo muchísimas protestas porque les estaban quitando sus medios de vida con estos grandes instalaciones. Y bueno, se pagó una cantidad, Repsol pagó unos 15 millones de euros después de muchas protestas. 15 millones de euros han seguido explotando, no se sabe muy bien. No hizo ningún seguimiento de qué pasó con ese dinero, si se lo quedaron, con quién negoció, los que negoció, sí, bueno, las típicas divisiones
siempre
sociales.
Queda las menos manos, los pobres nativos, siempre fastidiados.
Exactamente. Y el último caso, que era en El Salvador, en una situación que conocí hace años en El Salvador, relacionada con una embotelladora de Coca-Cola y de otras marcas, unas marcas de cerveza, que ha querido ampliar los pozos de extracción de agua de un acuífero que ya está muy estresado, muy sobreexplotado, ¿no?, en El Salvador, que es uno de los países con más estrés hídrico del mundo. Y bueno, pues haya habido una pelea que ahora mismo, con la situación del gobierno que hay en El Salvador, Nayib Bukele, un gobierno muy populista, y que con la cosa esta de que, bueno, que ha eliminado las bandas de las calles, también ha arrasado con toda la sociedad civil, todas las organizaciones de la sociedad civil, y a quienes piden información de estos proyectos industriales les dicen que es secreto de Estado y que ellos son unos terroristas al estilo Trump, ¿no?, de terroristas domésticos. Y bueno, y de todo ello vinieron varias personas de estos países para la presentación de este informe, que fue muy interesante, porque lo que se trata y el objetivo es conseguir que la directiva, hay una norma europea, una directiva que se aprobó hace ya tiempo en el Parlamento Europeo en el 2024, pero que con la deriva que está tomando la Comisión Europea y la Unión Europea, pues se va aplazando su puesta en marcha, y esta norma lo que quiere es que las empresas que trabajan en Europa, cuando se van a trabajar a Perú, a Guatemala, a El Salvador o donde sea, tenga que cumplir las mismas normativas con los derechos humanos y los derechos ambientales que se cumplen en España, no con lo que hay allí, que puede ser un gobierno, pues como estamos viendo, que se salta a la torera la normativa internacional, y bueno, estas empresas aprovechan. Esta normativa se aprobó, pero se le va dando largas, y no solamente se le ha ido dando largas, sino que ahora en febrero, a raíz de la normativa Omnibus esta que aprobó Ursula von der Leyen, ¿no?, y su equipo, pues resulta que se está blanqueando, y se está, pues ahora lo último era que empresas que no tuvieran, que tuvieran menos de 5.000 trabajadores, no tienen por qué cumplir con estas normativas. Eso deja fuera a muchísimas empresas que son contratadas luego por otras empresas. Uh-huh. Y que, bueno, que lo de mirar quiénes son tus suministradores, pues que no es tan importante. Es decir, la van quitando contenido, y con este informe y la presencia de estos activistas, lo que se quería era un poco poner sobre la mesa esta situación y ser conscientes de que gran parte de los productos de consumo que tenemos aquí los tenemos gracias o por desgracia, porque en otros países de Latinoamérica pues hay muchísima gente que sufre las consecuencias, ¿no?, de Latinoamérica o de África o de determinados países asiáticos, etcétera.
El desastre del colonialismo, por así decirlo.
El colonialismo nuevo, que es más empresarial que político, pero que está ahí.
Y este informe está colgado, me imagino, en algún sitio, y la gente que quiera ampliarlo puede buscarlo en el enlace que pondremos en el programa una vez esta retransmisión se haya hecho. Y aparte de eso,
está colgado, se llama Sin Excusas, por el derecho a una responsabilidad social de las empresas y la debida diligencia, es un término que se utiliza a nivel internacional, aunque aquí a veces cuesta un poco traducirlo, pero no deja de ser eso, que las empresas cumplan con las obligaciones, ¿no?, con los derechos humanos y ambientales. Y está colgado en la página web de ActionAid España, que son los que encargaron este informe y han traído a estos activistas.
Deletrea el nombre para la web.
ActionAid, A-I-D, vale. Ayuda en acción en inglés, ActionAid España.
Vale. España. Vale, pues ahora vamos con un poco toda la situación que bueno, Trump está ambientalmente generando, tanto en Alaska como, bueno, un poco todas las circunstancias de machacar sus espacios naturales también.
Pues sí, porque, bueno, esto se me ocurrió porque es verdad que, bueno, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, que es terrible. Yo cada vez que veo barcos petroleros ardiendo, instalaciones petroleras ardiendo, aparte de los muertos que esto pueda ocasionar, como toda guerra, siempre estos días estoy pensando todos esos litros de petróleo que están cayendo al mar, que se están quemando, ¿no? Que el destrozo ambiental también, y como destrozo ambiental, destrozo social de todas las comunidades y de todos los pueblos que viven de los recursos pesqueros de esa zona, que aparte de petróleo también hay gente que no vive del petróleo, ¿no? Digo, pues no se está hablando, habría que hablar de ello. Y lo mismo me pasó, empecé a pensar, ¿qué está haciendo Trump dentro de su propio país, ¿no?, con los temas ambientales? Un país tan inmenso y con tantísimas riquezas naturales también, ¿no?, de paisajes, de naturaleza, de especies, etcétera, ¿no? Y empecé a investigar un poco qué movimientos había allí, y la verdad es que la situación dentro de Estados Unidos pues es tan terrible casi como en El Salvador, porque lo que está haciendo es criminalizar a los grupos, plataformas, pueblos indígenas, pueblos originarios, los llaman en Estados Unidos, ¿no? Que viven en zonas naturales, los están criminalizando, los están llamando también terroristas domésticos, como a los que luchan contra el ICE, ¿no? La policía migratoria, y realmente los problemas son muchos porque toda la zona de Alaska, que ya se había empezado a explotar el petróleo con Biden, ¿no? y con Obama, no es nuevo que se esté explotando ahí el petróleo, pues ahora se ha exacerbado muchísimo más. Están construyendo carreteras por zonas naturales que las miras en las fotos y dices, pero ¿cómo es posible, no? Las comunidades que viven en estas zonas están intentando luchar contra ello, pero lo tienen muy difícil, y lo mismo está pasando incluso con monumentos nacionales como el Yosemite o el Cañón del Colorado. En fin, están intentando rebañar territorio para explotación de todos los minerales que hay en la zona, ¿no? Y me sorprendió muchísimo cómo en una zona, no sé si era Arizona, te tendría que mirar porque contaba muchos, hice este artículo en El Asombrario y contaba distintos casos, pero uno era el tema de la ley del agua limpia, ¿no? Que se ha cambiado la definición de lo que es un humedal, porque hasta ahora eran todos los lugares que tenían agua o que estacionalmente se inundan, exactamente igual que la normativa europea, y él lo ha cambiado para ahora solamente son humedales los que siempre, todo el año, tienen agua visible y está siempre conectada con un río. Esto excluye a miles de espacios que solamente se inundaban en zonas de lluvias y que eran fundamentales para grandes migraciones que hay de aves desde Alaska hasta Sudamérica, ¿no?
Nombrabas varias especies, o sea, desde la mariposa monarca hasta el propio, bueno, símbolo de Estados Unidos, ¿no? El águila, bueno, no el águila, una de las aves... Sí. Simbólicas de los yanquis.
Sí, el cóndor de California, sí. Sí, 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 y hay casos llamativos. Por ejemplo, uno de los proyectos que me llamó la atención es que en California han construido sobre un gran humedal, de estos grandes humedales, lo han colmatado y justo ahí en medio han hecho un centro de detención para migrantes, los migrantes que ha estado capturando ICE en Minnesota y en otras ciudades, pues se los han llevado ahí a plena reserva natural de Florida, el Alligator Alcatraz, lo llaman, que era un ecosistema muy delicado, y bueno, esto ha sido denunciado por ecologistas, por las comunidades de indios como los Miccosukee, en fin. Pues ahí en medio de eso hay 5.000 personas metidas en condiciones infames, ¿no? En lo que era un pantano, que era un hábitat de infinidad de especies protegidas, ¿no? Y bueno, no podía no mencionar lo que ha pasado con Greenpeace Internacional, que les han puesto una demanda por ir a apoyar a Los Sioux, a un pueblo, a este pueblo, ¿no?
Sí. A nativos indígenas que no querían que se explotaran sus tierras.
Sí, que no querían que un oleoducto pasara por sus tierras.
Porque sagradas, es que, además una zona.
Exactamente, sagrada. Era en Dakota. Este oleoducto en principio iba a pasar muy cerca de la capital de Dakota. La capital, el alcalde dijo, uy, por aquí que no lo queremos, porque siempre hay fugas, que hay oleoductos y hay problemas de contaminación de acuíferos, etcétera. Y entonces dijeron, bueno, pues como la ciudad son más y son la ciudad, pues se lo llevamos a la reserva indígena, ¿no? De Los Sioux, y por el mero hecho de apoyar a esta gente con otras muchas organizaciones, lo que hicieron la empresa es ponerle una demanda por la que ha sido condenado Greenpeace Internacional a pagar la cantidad exorbitante de 345 millones de dólares. Eso es una cantidad que Greenpeace no tiene y que desde luego lo que busca es hundir a organizaciones como estas, pues que en este momento molestan. Greenpeace ha dicho que lo va a recurrir y de hecho ha puesto también una demanda contra esta empresa del oleoducto en Europa, ¿no? Como caso de acoso judicial, pero no se sabe lo que va a pasar. De momento está está así. O sea que digamos que hay muchísimos conflictos ahora ambientales también dentro de allí, que aquí nos llegan menos porque el desastre a nivel global que está cometiendo.
Es una guerra mundial realmente lo que está generando este señor, el gran Shus, el gran patán, payaso, no sé cómo llamarlo. Hay gente que dice que tiene menos cerebro que un mosquito, pero...
Pues no se sabe, es difícil de saber si porque actúa así, si es que... Pues no sé, lo que pienso es que... está en manos de Netanyahu, no sabemos. Esta mañana, hablando con un científico español, decía, estoy seguro de que Epstein pasó archivos, que bueno, esto era su opinión, pero me ha parecido bastante certera que pasara archivos, ¿no?, de y fotos y vídeos y información muy comprometida de Trump a Netanyahu, y le tiene pillado y está dispuesto a hacer todo lo que él le mande, total de que esa información nos haga a la luz. Pues no lo sabemos si eso es verdad o no es verdad, pero la realidad es que ahora estamos en manos de un Trump cogido por Netanyahu, que hace lo que le dice Netanyahu, ¿no?, a nivel global.
El fascista.
Y entonces, bueno, pues es la única explicación lógica de por qué ha desencadenado esta terrible guerra ahora en Irán, que no deja de ser un régimen
dictatorial y totalitario.
Exactamente.
Los ayatolás ya sabemos qué son y quiénes son, pero vamos, que
la solución está claro que no va a ser el tirar bombas a un pueblo encima de un pueblo que además sufría ya los ayatolás y destruir la poco que iba quedando de legislación.
Esas niñas, además, la escuela de esas niñas, encima le cae a ellas, las pobres.
Y todo esto, mientras, no lo olvidemos, sigue ocurriendo un genocidio en Gaza, que siempre me gusta recordar.
Y ahora se amplía a Beirut.
Y ahora se amplía a Beirut porque lo que quiere es el gran Israel. Entonces, bueno, pues esa es la situación, que también hay que saber que hay gente dentro de Estados Unidos que está peleando, ¿no?, por
a ver qué pasa,
por acabar con esto, pero es un país muy grande y con mucha gente, la verdad, ahora mismo muy desinformada debido al poder precisamente que tiene medios y grandes
en las redes sociales,
grandes popes aliados de Trump y de este, ¿no?, y de su figura y de su postura.
Pues Rosa, muchísimas gracias, y ya, como les comentaba a los oyentes, pondremos todos los enlaces para que lean ustedes estos artículos y este informe que te has trabajado, te has currado, como quien dice, y me imagino las horas que te han llevado. Pues gracias, Rosa, una vez más.
Un placer siempre estar con vosotros aquí en Deja Hablarme al Pecho.
Hay un adulto jugando a la guerra como un niño rico sin educación. Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo, pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, pues, manos blancas.
Sobre tierras que no son suyas, el nuevo colonialismo o la nueva, la falta de normativa internacional que nos ha impuesto Trump, pues galopa por el mundo hacia no sabemos dónde, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir terminando el programa de Javier Malpey con algo positivo, vamos a ver, porque como siempre nuestra corresponsal de cultura pura Cuenca Roy pues pone ese punto verde, sensato e intelectual que le damos las gracias, porque siempre es un suspiro de aire limpio. Vamos a escucharla.
Con la publicación de Filosíntesis, Espiritualidad y Filosofía desde el Jardín, Santiago Beruete nos introduce en un lugar donde lo espiritual se vuelve experiencia concreta y donde la filosofía se permite volver a lo esencial. ¿Cómo vivimos? ¿Qué cuidamos? ¿Qué dejamos morir por inercia? A lo largo del libro editado por Taurus, el jardín aparece como una obra de arte viva, un texto que se reescribe sin fin y sobre todo como una pedagogía del cuidado. Esa idea tan sencilla, en apariencia, despliega implicaciones culturales profundas. Cuidar exige tiempo, atención, límites y también imaginación. En una época que apremia lo inmediato y paraliza y penaliza la pausa, ¿no es el jardín una forma de resistencia? ¿No hay en el acto de cultivar una lección sobre la fragilidad de los vínculos y sobre la necesidad de sostener lo común, aunque no de beneficios rápidos? Santiago Beruete es licenciado en antropología y en filosofía, y cuando afirma que el jardín se sitúa a medio camino entre Arcadia y Utopía, está proponiendo algo más que una metáfora. Está señalando un punto de tensión entre nostalgia y promesa, entre el paraíso perdido y el mundo que todavía podríamos construir. ¿Qué hacemos con ese anhelo de armonía cuando la realidad se impone con ruido, polarización y cansancio? ¿Cómo pensar en el cuidado sin caer en el sentimentalismo ni en el cinismo? Todo ello son preguntas que se pueden responder a través del libro de Santiago Beruete.
Pues escuchamos a Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal de cultura ambiental, y pues nunca, siempre acierta, vamos, en esa búsqueda de ser feliz, bien por la cultura y buscar la reutopía, que dirían los filósofos. Y en ese camino, pues vamos a escuchar ahora a un personaje muy jovencito que el otro día descubrí, se llama Laza, una chica cantautora, bueno, compositora, impresionante. Y junto a Rodrigo Cuevas canta Verde. Vamos a escuchar.
Y el sol ya quemaba mi piel. Fui a ver a la Virgen descalza y le pedí volverte a ver. Y el camino era verde y verde me viste amanecer. Y el camino era verde y verde me puso los pies. Y luego montañas, las que a mí me vieron crecer. Y
por el camino verde y dejando las flores en el campo. Nos despedimos hasta el martes que viene, dándole las gracias, por supuesto, a nuestro gran sheriff del sonido, Ricardo Araujo. Y se despide Sofía Menéndez.